Buenos Días Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Rafa Ribot y Manuel Marín, en los próximos minutos con Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Unai, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Usted sabe a esta hora del martes si el decreto, con el acuerdo que ustedes firmaron con los empresarios, con la reforma de la reforma laboral del 12, va a ser aprobado el jueves en el Congreso? ¿Qué información tiene usted? ¿Usted sabe si hay los votos suficientes a esta hora del martes?
Bueno, me consta que todavía hay negociaciones abiertas y que el tema no está cerrado, pero yo quiero ser optimista y pensar que una reforma laboral que supone la mejora de derechos más intensa que ha habido en las últimas décadas en España para las trabajadoras y los trabajadores va a ser apoyada por una mayoría, incluso por una amplia mayoría, ¿no?
¿Usted tiene algún problema en que Ciudadanos apoye la reforma laboral?
Bueno, si nosotros suscribimos con el Gobierno y con COE una reforma laboral que va a un decreto y pensamos que eso es bueno para la gente, a nosotros nos gustaría que la votara todo el Congreso de los Diputados, sinceramente, ¿no? A partir de ahí, pues creo que es Ciudadanos quien tiene que decidir el sentido de su voto. Insisto, de nuestra parte, que la vote todo el mundo, porque pensamos que es buena para la gente trabajadora. Yo no creo que lo que hemos pactado sea muy compatible con lo que históricamente ha defendido en materia laboral Ciudadanos, pero sí creo que el hecho de que venga avalada por un acuerdo tripartito de este calado y de estas características, valdría la pena que los partidos políticos pusieran en valor precisamente esos acuerdos del diálogo social y avalaran lo que hemos hecho aquellos que luego tenemos que estar en la gestión cotidiana de las relaciones laborales, de la negociación colectiva, de los convenios, de los ERTES, de los ERES, de las modificaciones de condiciones de trabajo en las empresas, que somos sindicatos y organizaciones empresariales.
Se lo digo porque Podemos, la parte de Podemos del Gobierno, más bien prefiere que Ciudadanos no esté en ese acuerdo y que estén los habituales socios del Gobierno. Se lo preguntaba por eso, porque hay una parte del Gobierno que preferiría que los socios fueran los mismos que de la investidura, por resumir.
Bueno, yo es que creo que lo lógico es que los socios de la investidura, por llamarlo de alguna manera, avalen esta reforma. Y a partir de ahí, si hay más formaciones que las votan a favor, a mí me parece perfecto. Pero es difícil explicar que partidos que se supone que se sitúan en la izquierda o en el centro izquierda no entiendan el potencial enorme que tiene esta reforma para mejorar los derechos de la gente. No es muy comprensible las dudas o incluso el rechazo que algunas formaciones que se reclaman a sí mismas como de izquierdas, pues plantean a una modificación de la ley que va a conllevar que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras vean mejorados sus salarios y que va a conllevar, espero, que en los próximos trimestres centenares de miles o quizás más de un millón de personas trabajadoras vean que sus contratos temporales acaban siendo contratos indefinidos, ¿no? Me parece que esto sí que no es fácil de explicar.
La queja de estos partidos, que se dicen de izquierdas, por ejemplo, Esquerra Republicana, es que no es negociable lo que ustedes han acordado con los empresarios y que tal cual tiene que pasar el filtro del Congreso de los Diputados y que no se puede tocar. Ese es el reproche que esos partidos, por ejemplo Esquerra, por poner un ejemplo, hacen al Gobierno y les hacen a ustedes para no apoyar la reforma. ¿Usted cómo responde?
Bueno, estas declaraciones son verdaderamente sorprendentes porque los partidos están en el Congreso de los Diputados y podían haber hecho todo este tiempo planteamientos de reforma laboral como lo pueden seguir haciendo en el futuro. Esta no es una ley, no es una norma, no es un decreto que sea una ley de punto final de nada. Y el problema no es que se pueda tocar o dejar de tocar una coma, es que el decreto hay que convalidarle o no. Pero no es porque lo diga Comisiones Obreras, es que esto es así. Entonces el decreto o se convalida o no se convalida. Si no se convalida, desaparece del ordenamiento jurídico y lo que permanece es la reforma del año 2012 del Partido Popular. Esto es así. Luego, a partir de ahí, pues hay otras opciones. Se puede abrir o no como proyecto de ley y, sobre todo, se pueden plantear negociaciones posteriores, adicionales en materia laboral, porque esta reforma es muy intensa, toca muchas materias, pero hay otras materias que no toca. Y no pasa nada, queda legislatura por delante y partidos como Esquerra u otros tienen toda la legitimidad del mundo para seguir planteando cosas como las que estamos conociendo, algunas de las cuales, dicho sea de paso, nosotros compartimos. Claro que nosotros compartimos que hay que restringir más la utilización del despido en España. Sí. Simplemente son materias que no han formado parte del perímetro de este acuerdo o, por decirlo más exactamente, que se han abordado desde una perspectiva distinta. Porque no es verdad que este acuerdo no vaya a tener consecuencias en las indemnizaciones de despido, ¿no? Los trabajadores temporales que pasen a ser indefinidos tienen mejores indemnizaciones en caso de que sean despedidos. Lo que pasa es que hemos priorizado una legislación para evitar que les despidan. Un trabajador que tiene de media 56 días por contrato temporal, como pasa hoy en día en España, sí, que le indemnicen con 33 o con 45 días, pues los oyentes podrán entender que es un tema absolutamente menos prioritario al hecho de que no le despidan, y es lo que hemos priorizado.
Por ejemplo, los sindicatos nacionalistas e independentistas vascos este fin de semana decían que esta reforma es un atraco, porque no se deroga. ¿A usted qué le parece esa acusación de que esta reforma es un atraco?
Esto tiene que ver con otras cuestiones que son políticas. Los sindicatos nacionalistas en España, tanto en Cataluña, tanto en Euskadi como en Galicia, directamente lo que impugnan es el marco del diálogo social. Ellos no consideran que el diálogo social, que aquellas cuestiones que se puedan pactar en el espacio estatal o en el espacio general, deban tener ninguna consecuencia en sus territorios, porque tienen una visión, digamos, determinada. Son sindicatos nacionalistas y, por tanto, lo que hacen es una impugnación al propio diálogo social, ¿no? Por tanto, no es tanto una cuestión del fondo de los planteamientos que hemos pactado, aunque digan que sí, como un cuestionamiento del propio marco del diálogo social que lo impugna, porque es una forma de, digamos, de impugnar el statu quo, ¿no? Y desde un punto de vista, pues eso, nacionalista, rupturista, como el que estos sindicatos intentan promover.
Promover la ruptura del mercado laboral, es decir, que haya varios mercados laborales en España, esa es la idea de fondo.
No, ni siquiera, porque hoy en día en España los convenios colectivos en general ya son provinciales, ¿no? Sí. Ya son básicamente provinciales. En España hay sectores como la hostelería que tienen 52 convenios colectivos. Yeah. Es decir, no es una cuestión de fondo, es una cuestión política, es una cuestión de impugnar un espacio que ellos no consideran legítimo, no participan en el diálogo social a nivel estatal, pero tampoco en sus propias comunidades autónomas. Yo vengo de Euskadi y sé de lo que hablo, ¿no?
Aprovechando que viene usted del País Vasco, le pregunto, ¿a qué achaca usted la oposición a la vez de estos sindicatos nacionalistas y del PNV, que en otros asuntos, como el de las eléctricas, mantuvo una oposición próxima a las empresas del sector, a esta reforma? ¿Esta conjunción de los sindicatos nacionalistas y el PNV en el no a la reforma laboral, a qué le achaca usted?
Bueno, la posición final del PNV la veremos el jueves. ¿Ah, sí? Creo que esto todavía no está decantado. El PNV yo creo que está intentando hacer bandera de una cierta puesta en valor de los marcos autonómicos de convenio colectivo, ¿no? Y se está generando una cierta confusión, porque estos marcos de convenios colectivos en las autonomías ya existen en España, no se han desarrollado demasiado porque no ha habido una voluntad de sindicatos ni patronales de hacerlo, y como decía antes, la negociación colectiva en España básicamente es estatal y de ámbito provincial, ¿no? Por tanto, bueno, el PNV tiene un planteamiento que yo creo que se le puede dar una vuelta en el futuro. No le veo yo grandes problemas para insertarlo dentro del modelo de negociación colectiva en España, que se trata básicamente de que todos los trabajadores y trabajadoras tengan un marco de convenios, es decir, que haya convenios para todos los trabajadores de España, y luego creo que esto es perfectamente compatible con la existencia de otros marcos de convenio colectivo, que hoy en día son provinciales, uh-huh, y que si en el futuro fueran autonómicos, a mí incluso me parecería un avance.
Es decir, que tiene usted dudas a esta hora de que el PNV vaya a votar en contra, a lo mejor hasta se abstiene.
Bueno, vaya usted a saber.
Pero vamos, no lo tiene usted seguro que sea un no, ¿no?
No lo tengo seguro, ¿no?
Dígame, hace unos días el presidente de la CEPYME, que firmó con usted el acuerdo, Gerardo Cuerva, afirmó en una entrevista en el diario El Mundo que la reforma es una pena y que es arcaica. ¿Esto no sé si es arrepentimiento o es como si usted me dice ahora que usted hubiera preferido la derogación de la reforma laboral?
Pues esa contestación la tendrá que hacer Gerardo Cuerva, que es el que ha hecho las declaraciones, sí, que sinceramente a mí me dejaron un tanto sorprendido, ¿no? En todo caso, cada uno responde de sus palabras. Yo puedo entender, sí, que desde una visión de quien se quiera aferrar a la reforma del año 2012, esta reforma, aunque no es una derogación en todos sus términos de aquella reforma, en mi opinión sí es una enmienda a la totalidad de aquel planteamiento, ¿no? Recordemos que aquel planteamiento se hizo para provocar una rebaja salarial en España, lo que se llamó la devaluación interna, y esto se hizo desequilibrando la negociación colectiva, facilitando la contratación precaria, facilitando el recurso al despido y dando más poder a la empresa, a los empresarios, para cambiar las condiciones de trabajo. Y esta es una reforma que reequilibra la negociación colectiva, que hace una apuesta sin precedentes por la estabilidad en el empleo y que ofrece alternativas a los despidos a través de los ERTE y a través de una cosa que llamamos mecanismo red. Por tanto, es verdad que no es una derogación en términos estrictos de la reforma del 12, pero en mi opinión deroga algunas partes centrales de aquella y sobre todo es una enmienda a la totalidad de la lógica que impulsó aquella reforma que, como digo, perseguía básicamente una reducción de los salarios en España y hoy creo que estamos en otra tesitura y hoy creo que los consensos en torno al modelo laboral han cambiado no solo en nuestro país sino en Europa después de la pandemia.
Sí, deroga algunas partes y es una enmienda a la totalidad, como usted acaba de decir textualmente, ¿por qué la apoya la exministra de Trabajo Fátima Báñez, que fue quien la hizo?
Bueno, yo no voy a entrar a apoyos que supuestamente dan personas concretas que ahora mismo forman parte de la estructura de uno de los firmantes de la reforma. Claro que aquí nadie habla como verso libre, ¿no?
Sí.
Yo lo que más me preocupa y lo que más me satisface es que la propia COE haya avalado esta reforma, porque me parece un hecho muy sustancial y un hecho que hay que poner en valor, ¿no? Primero porque se sale del ruido de la polarización y de la del charco político en el que está nuestro país y segundo porque creo que es un aval a esta nueva forma de hacer política laboral que se ha demostrado no solo más justa sino más eficaz en esta pandemia y que, insisto, no es una cuestión exclusivamente de España o de este gobierno o de este marco de diálogo social, sino que se explica desde unos consensos distintos que se están generando en Europa, ¿no? Con la anterior visión de cómo afrontar la crisis del año 2008, 2010, 2012, si lo hubiéramos empleado en esta crisis, con toda seguridad en nuestro país, hubiera habido 3 millones más de personas en el desempleo.
Dígame, con esta reforma laboral, la que se tiene que convalidar el jueves, ¿se van a mejorar los datos de empleo con los que se ha cerrado 2021? ¿Garantiza más creación de empleo que el año pasado este nuevo marco jurídico, Unai?
Yo creo que garantiza mayor calidad y mayor estabilidad en el empleo y garantiza alternativas a los despidos, así como más equilibrios en la negociación de los convenios colectivos. A partir de ahí, yo soy de los que piensa que el volumen de empleo no lo explica la legislación laboral. Lo he dicho cuando explicaba que no era la reforma del PP la que había generado 3 millones de puestos de trabajo, como suele decir Pablo Casado, y lo sigo diciendo ahora. Yo creo que tiene incidencia en cómo evoluciona el empleo y en la calidad del empleo, pero el volumen de empleo en general tiene mucho más que ver con la actividad económica y con el tipo de tejido productivo que tiene cada país o cada territorio, con la misma regulación laboral, con la misma ley. Para que nos entienda claramente la gente, en España hay territorios que triplican la tasa de paro de otros. Luego, seguramente no es la legislación la que explica la tasa de paro. Yo creo que esta es una legislación que es perfectamente compatible con la creación de empleo, pero que además va a promover mayor calidad y mayor estabilidad en las contrataciones.
La reforma devuelve los salarios a la negociación colectiva, como usted ha subrayado en varias ocasiones. Con la inflación al 6%, ¿qué hacemos? ¿Qué subida salarial van a pedir ustedes?
Bueno, este es un tema que tenemos que resolver. Tenemos pendiente una reunión, hemos tenido ya el primer contacto con COE para esa negociación sobre el acuerdo de negociación colectiva que, si recordamos, hace 3 años, en el año 2018, pues indicamos que las subidas fueran de en torno al 2 y el 3%, más 14.000 euros como salario mínimo de convenio, y son unas recomendaciones que se cumplieron solo en parte, aunque es verdad que provocaron una mejora de los salarios hasta la pandemia, y ahora lo que tenemos que hacer, en nuestra opinión, es garantizar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios que hemos perdido en este momento de inflación alta, y creo que para hacer esto, sin que tenga nada que ver con consolidar un proceso de precios al alza, un proceso inflacionario, lo que hay que hacer es un acuerdo a 2 o 3 años, garantizando que se recupera el poder adquisitivo en ese periodo, en los convenios colectivos, y evitando cualquier espiral inflacionista en este momento que no tiene nada que ver, se ha dicho de paso, con los salarios. Es decir, los salarios ahora mismo están padeciendo la inflación y no la están provocando. No tienen nada que ver en la inflación en este momento.
La inflación se está comiendo también el ahorro. Es decir, ustedes lo que plantean es recuperar esta subida en un periodo de tiempo, en 2 o 3 años, no meterla toda en el mismo año.
Yo creo que es lo razonable, es decir, plantear ahora subidas salariales del 6% se está haciendo en algunas empresas que tenían cláusulas de revisión, han sido conocidas 2 o 3 de ellas, pero son en general empresas con mucho músculo financiero sí. y donde ya lo teníamos recogido en convenio colectivo, pero no es realista plantearlo en el conjunto de las empresas en este momento. Pero sí se puede, porque los convenios colectivos afortunadamente no se firman para dos trimestres, ¿no? Sí se pueden recoger garantías salariales para que en dos o tres años seamos capaces de absorber un incremento de precios que espero que en los próximos trimestres se vaya moderando, ¿no? Porque es un incremento de precios que dos terceras partes del mismo pues tiene que ver con la evolución de los precios energéticos y otra tiene que ver también con la, bueno, con las paradas, con los problemas en las cadenas de suministro que están encareciendo algunos consumos internos de las empresas, ¿no? Si se moderase la subida de los precios energéticos, si no se disparase la, bueno, la tensión geopolítica con el problema de Ucrania, es probable que hacia mediados de año la inflación se vaya moderando, ¿no? Y si esto es así, pues yo creo que en esta perspectiva de convenios a dos o tres años podemos perfectamente volver a recuperar salarios que creo que falta hacer en España, ¿no? Y además mejorar los salarios mínimos, tanto el salario mínimo interprofesional como los salarios mínimos de convenio. Creo que es el gran reto porque casi siempre son los salarios más bajos los que más están sufriendo las crisis.
Por cierto, antes de terminar, permítame que le pregunte por algo que nada tiene que ver con los asuntos serios de los que estamos hablando y no es serio o no lo es, pero yo le pregunto porque está ahí, están los periódicos, están las televisiones, ha habido declaraciones públicas de todo tipo de dirigentes políticos, de ministros. Se ha hablado mucho desde el sábado de la votación de la canción que va a representar a España en Eurovisión, hasta el punto de que su sindicato, Comisiones Obreras, ha pedido una investigación y que se deje sin efecto esa votación que se realizó en un programa emitido por Radio Televisión Española. ¿Por qué hay que investigar esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha hecho que su sindicato incluso se pronuncie pidiendo que, bueno, que se deje sin efecto la votación? Si usted me puede echar una mano para entender.
Me va a permitir un matiz. Esta es una nota informativa sí. que ha sacado la sección sindical de Comisiones Obreras de Radio Televisión Española.
Correcto.
No tiene nada que ver con un planteamiento general del sindicato, bien. Porque si le soy sincero y con perdón de los oyentes y me van a dilapidar, yo hasta el viernes no sabía ni quiénes eran las personas que concurrían en Eurovisión. No me he enterado de nada y no sé quién es esta buena mujer que ha ganado, a la que la deseo toda la suerte del mundo, así como a las otras cantantes que han debido perder una, no, creo que no una votación, sí. pero es una decisión del jurado. De verdad, yo no tengo mucho tiempo pues para dedicarme a esto y no tenía ni idea de qué iba el concurso de Eurovisión. Pues no he oído ni una canción.
No le dejo solo porque a mí me pasa lo mismo, o sea, que hasta el viernes...
Me da mucha vergüenza decirlo.
Yo le acompaño en la vergüenza, es decir, le acompaño y yo tampoco sabía nada hasta el viernes de lo que estabas haciendo.
No tengo pues nada, posición, pues ya somos ha sido una nota que ha sacado la sección sindical, vale, bueno, perfecto. Me imagino... que, en fin, no sé, en base muy bien a qué, me imagino que tendrá que ver pues con garantizar la buena imagen del ente público sí. y, hombre, y con algo que no es menor, porque que yo no tenga ni idea del concurso no quiere decir que gente de mi entorno no sea así, incluso que haya votado sí, sí. y creo que haya pagado un euro y pico, ¿no?
Correcto,
y
me imagino
que sería bueno que si la gente vota y se gasta un euro y pico, pues luego eso valga para algo, pero no tengo criterio, no tengo ni idea.
Bueno, pues le agradezco su franqueza esta mañana, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por estar en Onda Madrid, buenos días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Venga, hasta luego, Agur.
Adiós.